se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
Hoy tenemos un cuento chino muy, pero muy especial. Me gustaría, Connie, que grabes este momento o que lo transmitas en vivo por Instagram, arroba su atención, para certificar que estamos prácticamente oscuras. Uh-huh. Y a mi derecha tengo la sombra de nuestro amigo, de nuestro invitado, que va a contar un cuento chino en primera persona, y es literalmente una sombra, es una silueta. No, claro, no le veo el rostro porque la luz que hay, uh-huh, que viene de la oficina de producción, está detrás de, claro, él. Entonces yo lo único que veo de él es la silueta. Calculo que él a mí un poco más el rostro me ve, pero a él solo le veo la silueta. Y por lo impresionante de su historia, nos parecía muy justo que venga en vivo aquí, uh-huh, a contarla. Ha recorrido el país, Sudamérica, Europa. Él era suboficial del ejército. Ahora está con licencia. En muchos de los regimientos llegaron las velas. Uy, parece un cumpleaños.
No se falta, tres velas, che, aparte.
Llegaron las velas. Mira, Connie, filmalo. Che, hay gente ahí. Me parece ver el fantasma de un potoco también, ¿puede ser?
Está bien. Está asustado, me parece.
¿Potoco, vas a hacer una historia de esto también? ¿No? ¿Qué te da cuiqui? En muchos de los regimientos, digo, está colmado de casos de energías, fantasmas, seres del más allá. ¿Acaso como las iglesias, como los hospitales, los regimientos, las escuelas, uh-huh, son lugares especiales para la concentración de energías poderosas? Y a pesar de que nuestro nuevo amigo recorrió, como decíamos recién, el país, Sudamérica y Europa, hoy vamos a hablar de un lugar cercano, un lugar que está a menos de 50 kilómetros de nosotros, pero que tiene una historia impresionante. El regimiento de City Bell.
Se apagaron las velas.
Ah, una dije City Bell y se apagó una vela. Uy, esto empieza.
¿Estás transmitiendo en vivo, Connie?
Esto empieza medio con el pie izquierdo. El regimiento de City Bell. Señores, un cuento chino en primera persona. Se llama Orlando. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Artusi. ¿Cómo estás?
Buenas noches, bienvenido.
Gracias por estar acá, Orlando. Es muy sugerente tenerte acá sentado porque como de verdad estamos oscuras, no te veo. Está a tus espaldas la luz y a vos, sí, te veo como una silueta.
Con la luz roja de frente, ¿no? Porque,
claro,
es la que tenemos.
Y vos, que sos nuestro invitado y que es la primera vez que venís al estudio, podés dar fe a la audiencia de que estamos con la luz apagada, iluminados por una vela nada más.
Así es, a la luz de las velas.
Orlando, ¿cuántos años tenés?
51.
No. ¿En serio me estás diciendo? No, te daba 38 máximo. Sí. Tiene más pelo que todos nosotros, dice uno que está dando incipiente muestra calvicie. Che, en serio, estás muy joven.
Bueno, soy un agraciado.
Sos un agraciado. Che, Orlando, 51 años, ¿y dónde vivís actualmente?
Actualmente en Zona Sur, ajá, Almirante Brown.
Ajá. ¿Y te tocó en tus años en el ejército estar ahí en el regimiento de City Bell?
Uno de los regimientos que he pasado es City Bell, ¿sí? Regimiento de Comunicaciones 601. Y como bien decías vos, como todas instituciones, al tener varios años, al pasar muchas personas, quedan muchas energías.
Sí. Vos sabés que hay un denominador común. Este programa tiene 7 años, pero haremos un cuento chino desde hace 6, uh-huh, ponele. Hay un denominador común. Escuelas, hospitales, sí, regimientos.
Lugares grandes, ¿no? Que sí, en general están vacíos.
Sí. ¿Cómo empezó tu historia ahí, Orlando? Lo que viviste, lo que recordás tan,
bueno,
tan cercanamente.
Todo esto tiene un común denominador, casi siempre. Es cuando hay cambios dentro del regimiento, como cambios mobiliarios, vienen muebles nuevos, cosas nuevas, ¿sí? Y recuerdo bien que a mediados de los 90, una de esas noches en una cuadra. Para todo aquel que no sabe qué es una cuadra, es como un gran cuarto donde duermen 100, 150 personas. Uh-huh. Tendrá 20 metros de ancho y 50 metros de largo, y de cada lado hay camas. Y al final hay un baño compartido, ¿verdad?
Es como, claro, como se ve en las películas. Uh-huh. Yo no hice la colimba, pero digamos, la cuadra es esa, como es el galpón dormitorio, digamos.
Exactamente.
Como se ve en las películas de guerra, sí, con las camas alineadas contra las paredes, ¿no?
Exactamente. Y al final hay un baño que tiene unas puertas vidriadas, y ese vidrio es arenado.
Ajá.
Bien se puede ver hacia el otro lado, pero no claramente.
Claro. Poneme un poco en contexto. ¿Las personas que estaban ahí eran colimbas o eran soldados profesionales?
Soldados profesionales.
Ajá. Mediados de los 90.
Exactamente. Claramente.
¿Vos estabas entre ellos?
Yo estaba supervisando justo esa noche. Ajá. Como un preceptor de secundaria, el cual lo acompaña, van tocando turnos, tocando una semana que te toca acompañar a cierto grupo. ¿Okay? Es como una guardia extendida.
Sí. ¿Sí?
Y a mediados de los 90, como bien te decía, estaba haciendo esta supervisión. Me despierto. Todos sabemos a qué hora.
No me digas.
A las 3:33, seguro.
¿3:33 en serio me está diciendo?
Así es. No tan específico con minutos. Pero
sí, pero seguro.
No, no. Sí. La hora maldita es entre las 3 y las 4. Sí. El punto cúlmine de todo eso es las 3:33. Pero siempre que hay historia de fantasma, la gente se despierta entre las 3 y las 4.
Entre que se abre y se cierra ese portal.
Como yo compartía ese sector con la tropa, digo, bueno, ya que estoy, voy a ver cómo están descansando. Más allá de que hay una persona asignada a quedarse en la noche despierto para velar por sus compañeros, por si alguien se siente mal, quiere enfermería, o bien tiene insomnio, o simplemente supervisar de que todo esté en orden. Voy a ir a ver. No había nadie, estaban todos descansando, por suerte. Y cuando veo hacia el baño, a través del vidrio, porque el baño sí está iluminado y la cuadra no, veo que una sombra que se cruza.
A través del vidrio esmerilado.
Exactamente. Digo, bueno, me genera curiosidad, voy a ver qué pasa, alguien está ahora levantado, a ver si necesita algo. Voy, entro al baño, nadie, observo los cubículos, ducha, escritorios, nadie.
Ay, ya mitad de la madrugada, la cuadra, el baño vacío, aunque no haya pasado la sombra. Ya
todo
te
oscuro, todos durmiendo.
Un frío, me imagino, no sé si era invierno o no, pero me imagino un frío. Ya me da un quickie.
Bueno, digo, bueno, fue mi imaginación, puede pasar. Estoy somnoliento. Cuando estoy saliendo, escucho que abren los grifos, las canillas. Cae el agua de los lavamanos.
¿Eso cuando estaba saliendo del baño?
Saliendo del baño. Ya había cerrado la puerta y escucho que abren todas las canillas. Digo, bueno, hay algún gracioso.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Porque no, porque uno está, es un constante, la humorada.
¿Era habitual o es habitual en los cuarteles que alguien haga bromas a la
tal
noche?
Tal cual, claro. Hay que tener muy buen humor constantemente. Y entro, muy relajado, buscando a quién hizo la broma. No había nadie, ¿sí? No había ningún lugar para esconderse. Bueno, ahí ya me generó muchas dudas, ya me vinieron muchos relatos a la cabeza, ¿sí? De la gente, de distintas personas que le había pasado esto. Salgo. Estoy cerrando la puerta a mis espaldas cuando alguien me empuja la puerta abriéndola desde el lado de adentro. Pego un salto del susto, de la reacción, y no había absolutamente nada. Cierro la puerta y me alejo mirándola, y cuando estaba a 20 metros se abre la puerta, y hasta el día de hoy me acuerdo bien que se asoma una imagen negra, un torso totalmente oscuro, y veo sus ojos brillantes y una clara sonrisa. El miedo me invade totalmente y por inercia veo un grito de atención, se encienden las luces y esto desaparece. Todo el personal se levanta y no digo nada, digo que vayan al baño, me pego como unas órdenes como para dispersar el lugar, y no había absolutamente nada.
No sé si se transmitió por la radio, pero me gustaría, con la poquita luz que tenemos, contarles a ustedes la expresión de Orlando cuando recuerda esta aparición. Cerrás los ojos cuando lo contás.
Sí.
Y te cambia el gesto.
Me cambió la vida.
Te cambió la vida esa imagen que viste.
Tal cual, porque me abría una nueva percepción, me abrió un mundo el cual yo desconocía.
Orlando, recién decías que te vinieron a la cabeza historias que te habían contado. ¿Sobre ese lugar o sobre...?
Es un, como decíamos, es un común denominador en las instituciones que haya este tipo de energías, y está siempre el clásico cuento de la mujer de vestido blanco, distintos común denominadores, ruidos y demás, en el cual uno lo cuenta como un folclore, comparte en reuniones, se ríe. Pero cuando me sucedió a mí, ya dejó de ser un folclore o una humorada.
Ahora, vos en el baño, primero a través de la puerta esmerilada de vidrio, ves pasar una sombra. Entrás, no hay nadie. Salís. Escuchás que se abren las canillas. Entrás. Ves que no hay nadie, salís. Cuando salís, se estira la puerta, se abre la puerta como hacia adentro. Forcejea contigo la puerta.
Cierro.
Como si al... Claro, cerrás.
Me alejo.
Te alejás, y cuando te alejás y te das vuelta a mirar...
No, me alejo observando la puerta.
Ah, te alejás.
Nunca más le di la espalda
a esa
puerta.
Te alejás como caminando hacia atrás, digamos.
Así es.
Mirando hacia la puerta, cuando estás a 20 metros de la puerta se abre. ¿Y cómo es la figura?
Es una figura negra, un torso negro, como bien vos me estabas describiendo en este momento.
Una silueta, como yo te veo ahora.
Solamente
vos, que tenés una luz por detrás.
Pude ver los ojos y la sonrisa, claramente.
Que brillaban en la
noche. Brillaba. Y justo da el común denominador, como le decías, que se había cambiado todo el mobiliario. Se había hecho roperos nuevos, camas nuevas, y así también en el comedor, donde a los dos días pasó algo.
Ah, esta historia no termina acá. Esta historia no termina acá.
No.
Volvamos un segundo a ese momento, Orlando, cuando vos viste esta figura a 20 metros de donde vos estabas parado. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Fue parálisis? ¿Fue miedo? ¿Fue sorpresa, incredulidad?
Por suerte, mucho miedo, y transformar ese miedo en valor. No sé si les ha sucedido. Cuando tenés mucho miedo, transformás el miedo en valor. Yo siento que se me crispan los pelos de la nuca y me envalentono. Envalentono, me lleno de valor.
¿Y
por eso pego,
gritaste, claro,
grito la voz de atención?
Ah, bien, para que se levanten quienes
todos
estaban durmiendo. Bien.
Del Valle dice: no, chicos, estoy pasando por el regimiento de Citibel
en este momento.
No. Paso todos los días para ir a trabajar. ¿Cambio de camino? Pregunta. Bueno,
sí,
se lo vamos a preguntar a Orlando, porque la historia continúa. ¿Qué vas a decir?
Que en ese camino también se puede encontrar con otra persona.
Hoy seguimos.
¡Qué enigma! ¿Con quién?
También hay pendientes. Personas que se quedan con pendientes. En los regimientos hay algo que se llama libro diario, que se anota todo tipo de novedades. Desde que se perdió una tuerca hasta el que llegó tarde, o novedades.
Sí.
¿Verdad? Se llama un control total. En una de las guardias que me tocó estar, llega un nuevo subteniente, el cual le toca hacer también, a la mitad de la noche, una recorrida. Un regimiento es como una mini ciudad.
Sí.
En el sector de oficinas, talleres, comedores, centros deportivos, ¿okay? Plazas. Le toca hacer una recorrida, 5 o 6 kilómetros caminando, y en la mitad de la noche ve que una de las oficinas, en un primer piso, tiene una luz encendida. Como todas las puertas están abiertas, las de las oficinas y demás, sube y encuentra una oficina que había un señor mayor, un suboficial, trabajando, y como ese es muy formal en el ejército, no es que uno se acerca, da un beso y demás, simplemente claro, se saluda a la distancia, se presenta este señor y se presenta el subteniente y le dice: mire, joven subteniente, yo tengo que presentar este trabajo, lo estoy terminando, apenas termino, cierro todo y me voy.
Perfecto.
Se va el joven y regresa a la guardia. Le preguntan si estaba todo bien. Yo me encontraba justo sentado en ese escritorio, también en la guardia. Y le dicen: sí, todo bien, nada más que estaba este señor, da el nombre, el cual no voy a decir por respeto, terminando un trabajo. Jefe de guardia, que estaba al lado mío, estábamos compartiendo unos mates, se pone blanco y le repite nuevamente: ¿quién? Y le dice: tal persona estaba terminando un trabajo, cierra todo y se va. A lo que le dice: tal persona venía por la ruta y tuvo un accidente y se murió acá enfrente del regimiento cuando traía un trabajo desde Mar del Plata. Esa misma noche hay un enfermero o una enfermera de turno, siempre en la enfermería, como les digo, es como una mini ciudad en la cual hay una enfermería, siempre queda alguien de guardia en la enfermería. Golpean la puerta de la enfermería, abre la enfermera desde adentro con un pasador, entra este señor, cierra el pasador, otra vez se presentan formalmente, le dice: disculpe señorita, me duelen los músculos, tengo un dolor muscular, el cuerpo y demás, por favor, ¿tiene una medicación? ¿Cómo no? La joven va a buscar la medicación. A los segundos, cuando vuelve, no había nadie. Busca por toda la enfermería, no hay nadie, y estaba todavía cerrada desde adentro. Oh. Llena de temor, llama a la guardia, a lo que el jefe de guardia, ya muy tranquilo, le dice que no se preocupe, que era tal persona que andaba trabajando en el regimiento y que no iba a pasar nada, que no le iba a molestar.
¿Convivían con esa presencia?
Se convive.
Es impresionante, Orlando. Es impresionante lo que contás. Las historias ahí en los regimientos. Orlando era suboficial del ejército, tiene 51 años. Estamos contando ahora puntualmente esta historia del regimiento de Citibel. Tuvimos una desviación en la historia principal por este mensaje del Valle. Pero nos queda pendiente cómo sigue tu historia. La historia de esa silueta que vos ves en mitad de la madrugada, 3:00 de la madrugada, a través del vidrio esmerilado de una puerta de un baño, y que después la ves cara a cara. ¿Por qué decís que cambió tu vida? ¿Qué te pasó?
Uno descreía totalmente de estos casos, y cuando le pasa a uno se da cuenta que todo es verdad. A vos que estás escuchando ahora y estás sintiendo eso, es verdad. Y cuando esta madrugada se despierten y tengan esa sensación, es verdad.
Orlando.
Solo iba a dormir a tu casa.
Sí, acordate.
El Potoco también.
¿Y sí?
Vamos, los dos vamos. ¿Qué pasó a la mañana siguiente de haber visto, o al día siguiente de haber visto esta figura?
Al día siguiente lo comparto con unos compañeros. Nada, siguió el día. Me cuentan lo que le ha pasado a ellos. Y 2 días después, estando en la guardia nuevamente, pasa algo. En la cocina, donde habían puesto, como dije, todo el comedor nuevo también, se había quedado un cocinero, también militar, a elaborar para un evento que venía en este mes, muy grande, a elaborar todo lo que es un banquete para una fiesta. para no perder tiempo, se queda en la cocina y descansa. ¿Sí? Se tira en una de las mesas a descansar. Siente unos ruidos cuando estaba descansando y ve que en el teléfono interno, el cual hay en todos los sectores un teléfono interno, estaba una mujer hablando por teléfono. Bueno, miró, quiso observar bien, pero el terror le llegó cuando vio que era nada más que la parte superior de la mujer.
No tenía piernas. No tenía, de la cintura para abajo no estaba.
Él va hacia la puerta, una puerta colonial, los regimientos son
muy antiguos,
las puertas son enormes, esas puertas de 2 metros 40 o más, de dos hojas, estaba cerrada con el pasador. Él, por el miedo, tira y parte la puerta a la mitad y cae desmayado. ¿Cómo nos enteramos? La persona que estaba conmigo en la guardia me dice, voy a la cocina porque hay una invitada. Es muy común por ahí traer amistades, familiares al regimiento y a veces a la noche para tomar mate y demás.
Una vez hubo un caso que llevaron una señorita a un regimiento. Una vez.
Bueno, no era este el caso.
No era este el caso. Y no, sí, una señorita.
Bueno, y se va y encuentra a este muchacho desmayado y él había recibido el llamado de la señorita. Que le dijo, vení, te estoy esperando en la cocina.
¿Y él no sabía quién era?
No.
Claro. Recibió un llamado y se acercó.
Un llamado de teléfono interno. Una señorita que le dice, vení a la cocina.
Es impresionante.
Orlando, hace un ratito decías algo particular con respecto a los muebles.
Claro.
¿Qué relación encontrás con el cambio de muebles con respecto a ese tema?
Es el cambio de energía como a ustedes le habrá pasado cuando cambiaron de radio.
Sí. Sí. Es cierto.
Yo no estaba.
Ruidos nuevos.
Claro,
yo llegué directo acá, por suerte, Orlando.
Muchos ruidos nuevos. Bueno, presencias inexplicables. La presencia que tenemos en la terraza.
¿Potoco? ¿Sí?
No, el Potoco era explicable porque él dijo que venía. Pero no sé, lo veo medio fantasmagórico también.
Sí.
Claro, son como... como que se reordenan las energías también, claro, ¿no? Cuando uno hace un cambio grande en un lugar.
O quizás esas presencias que están, esas energías, no encuentran algo que había, algo que estaba y que quizás estaban arraigados ahí.
Así es. Como...
andan buscando.
Como personas que todavía siguen su vida.
Claro.
Como me tocó vivir la última historia.
¿Cuál es?
Tenía un compañero, un mecánico, se destacaba por su físico. Bajo, no llegaba al 1,60 m, pero muy musculoso y muy fuerte.
Así como yo, más o menos.
Exactamente. Como los antiguos menos mecánicos.
Sí, yo mido 1,70 m, pero ponele la
contextura. Menos musculoso que vos.
Yo un poquito más tengo.
La gracia de él era abrazarte desde atrás y desmayarte.
Ah, yo también eso
lo
hago.
Ay, no.
Sí. Yo te abrazo.
¿Cómo desmayarte abrazando?
Si te agarro de atrás, te desmayo.
La llave del sueño.
Sí.
La gracia de él era, tenía tanta fuerza en sus brazos que te abrazaba y te desmayaba.
Un chihuahua.
A esta persona...
Nos reímos del miedo, ¿eh? Esto no, de los nervios. Nos reímos de los nervios.
A esta persona la asesinan.
Ey.
Lamentablemente.
¿Al mecánico?
Sí. Y su habitación, porque él tiene una habitación. Todos tenemos una habitación que por ahí compartimos con otras personas o tenemos individual, si nos deseamos quedar a dormir ahí. Se la asignan a un joven suboficial. Recién egresado, un chico de 19 años.
Un tiernito.
Y lo veo preocupado.
Al pibe.
Andaba mal. Lo llamo y digo, joven, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? ¿Sí? La camaradería es un constante.
Sí, sí.
A lo que me dice, no duermo bien porque siento que se me sientan en la cama o me estoy vistiendo a la mañana y me aprietan contra la pared y no me puedo mover. yo se lo sugerí al cura del regimiento, hizo una limpieza del lugar y le dio un trabajo que hacer a este joven con velas, así como la que está prendida acá en la mesa.
Sí.
Y con el tiempo se calma, luego vuelve, es un constante. Esa pieza ya no se usa más.
Y el pibe, aparte, me imagino el terror, ¿no? Un pibe de 19 años, recién ingresado al ejército, durmiendo solo. Claro. Pasar por esta situación y que después encima venga el cura castrense a exorcizar la pieza.
¿Él supo de ese evento y de quién
luego,
estaba antes?
Luego se enteró al indagar un poco, claro, porque se llena de preguntas, entra a indagar y bueno, hasta que alguien le dice.
Claro.
Tengo muchísimos mensajes. ¿Te gustaría que lea algunos,
por favor,
Orlando? Adolfo Napoli dice: yo hice la colimba en Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Las guardias nocturnas en lo alto del cerro. Es difícil que no te visite la dama de blanco. Y otras cosas. En pleno conflicto de Malvinas, en la costa de San Julián, he visto.
Sí.
Javier dice: Nico, no quiero mirar para atrás, es lo que genera un cuento chino. Birla Cal dice: mi hijo no me deja que bajemos del auto porque está escuchando atentamente esta historia. Sergio dice: hay que encender una vela blanca de santería y brindar una oración para esas almas que por algún motivo, causa o consecuencia, no encuentran la luz para ascender. ¿Y si hacemos por eso y hacemos macana?
Claro, también.
Porque hay que saber también lo que uno hace, no se puede meter con estas cosas, con estas presencias. Javier dice: me vuelvo loco, y 51 niebrio tiene. Claro, pues te están viendo por Instagram.
Das mucho menos atención.
Vale dice: basta, chicos, hoy no duermo. Chica dice, chica B, Vanessa Gallo: estoy escuchando un cuento chino en total oscuridad, tapada hasta las orejas. Postdata: todas las veces, y son muchas, que me despierto por insomnio es entre las 3 y las 4 a.m. Portal a full. Guido Salgado dice: listo, no me animo a salir de la ducha. ¿Alguien me puede venir a buscar? ¿Vamos vos o
sí,
yo?
No,
¿quién va?
Hasta las 10 estamos con cosas.
Pasanos la dirección por DM. Estado Play dice: la sonrisa que cuenta Orlando es tal cual a la del cuento chino de la aparición de Lucifer en la plaza de una historia anterior. Muchas veces se contó eso. Y volviendo a esa figura, Orlando, vos hablás de esta presencia, esta sombra que vos ves saliendo del baño aquella madrugada, y te referís siempre, las dos o tres veces dijiste lo mismo: vi un torso.
Claro.
¿No tenía parte inferior el cuerpo, solo veías el torso?
Se asomó un torso.
Ajá. No llegaste a ver si tenía la parte inferior.
No.
Tengo un cuento chino re parecido a este en un lugar casi igual, me muero del miedo, dice Nadie Kelly. Bueno, que mande un mail o que llame y también lo puede contar. Es tremenda la cantidad de mensajes que hay. Erika, no lo vamos a dar, pero Erika pide el apellido de Orlando porque dice: mi hermano estuvo en la colimba, en Citibel, en esa misma época, y capaz que se conocen. Después por Twitter, fíjate, Orlando, si se lo querés dar, pero al aire.
No uso redes sociales.
Bueno, prefiero que no demos tu apellido, si te parece. Belén Méndez dice: prendí todas las luces de la casa. El mensaje de... me quedo con este... acá, el de Fernando, que dice: qué miedo en las duchas, los baños, en las cuadras. Me pasa en mi laburo. Cuando voy al baño o a buscar algo a mi casillero y no hay nadie en los vestuarios ni en las duchas, porque laburo de 21 a 6...
La noche, claro.
Trato siempre de evitar ese horario para ir, porque dan miedo esas instalaciones vacías. Estoy en la cochera del edificio y no puedo dejar de escuchar y a la vez... de sentir ruidos. Miro y no hay nada, dice Mauri Leguizamón. Mati dice: estoy en lo de mi viejo, donde se escuchan ruidos raros. Con este cuento chino ni loco me quedo a dormir acá. Orlando, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Tenés miedo o lo has superado? ¿O tenés respeto?
Mucho respeto.
Respeto. Tenés respeto.
Mucho respeto.
Antes eras un escéptico, ¿no?
Era un escéptico y esto te lleva a creer.
Orlando, ¿fue algo que quedó en ese establecimiento o tuviste alguna otra experiencia por fuera del regimiento de Citibel?
En otros regimientos, en otros lugares.
Uh-huh.
Después en la vida civil no, por suerte no.
Siempre vinculado entonces al regimiento.
Regimientos.
te quiero ver en un regimiento de noche, me imagino que va a haber un tornillo, un frío, ¿no?
Y hay lugares que sí, sí.
Claro, el regimiento no es un lugar cómodo.
Imaginen
por
que
definición.
Hay en este mismo momento, bajo la llovizna, en el sur, una persona que está parado en el medio de la nada, solo.
Sí, claro. Y aparte también es un lugar con armamentos, es un lugar preparado para la guerra, es un lugar con una pulsión de muerte también grande, ¿no? Están pidiendo acá, mira, que hagamos un programa del regimiento. No creo que lo autorice la superioridad.
No creo,
yo tampoco
no
sé si iría. Gastón dice, chicos, buenas noches. Juro que me agarraron escalofríos por todo el cuerpo con este cuento chino. Tengo un miedo total. El turco Edu dice, todas estas entidades nos acompañan porque es como él dijo. Siempre quedan cosas pendientes. Pero hay que tener cuidado con hacer contacto verbal con ellos. Y el último mensaje antes de irnos que quiero leerle a Orlando es el de Mati, que te pregunta a vos directamente, ¿cómo vivís con eso, Orlando?
Dedicarte a la fe, ¿sí? De a poco. Creer que esto es solamente un pasajero y que la vida sigue. Y mucha fuerza, no concentrándome en esto, es como, porque si no sería, estarías paranoico, sería un constante, no podrías ni cerrar los ojos. Hay cosas peores también.
Por algo se nos presentan estas cosas para vivir tal vez, ¿no? Digo, tal vez impliquen un desafío, un reto.
Bueno, a cada uno, ¿no?
Sí. Algo a superar.
Metas a superar.
Claro, cada uno tiene su propia misión y cada uno tiene su propia meta a superar. Es difícil decir cuál es la propia y cuál es la ajena, pero uno cuando hace el repaso de su vida y mira hacia atrás, por lo general se da cuenta. Gracias, Orlando, por haber venido. Un gustazo enorme.
Gracias a ustedes.
Te agradezco muchísimo.
Rosales.
Me gusta que nos llama por el apellido, le quedó la cosa de la colimba.
Es verdad.
Yo por suerte esa fe de la colimba.
Yo también.
aflojamos los nervios con un poco humor. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a Orlando, un protagonista excluyente de esta edición extraordinaria, bajo la llovizna, con el frío, de un cuento chino.